Señoras y señores, Julio Víctor González, a su cara. Bienvenido, querido amigo.
Muchas gracias por estar acá, ustedes. Yo soy el agradecido realmente porque no se da siempre este tipo de programas con esta producción tan seria, con esta infraestructura. Yo soy de la época que cuando te llamaban para hacer un reportaje era con un grabador chiquito así.
Un Crown Corder, ¿verdad?
Sí, sí, y bueno, todavía me parece que esto iba a seguir siendo así, pero ya veo que ha cambiado y bienvenido.
¿Y vos en qué andás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Que la gente quiere saber, porque lo último que sentimos fue cuando tuviste la sola cita rosa con Braulio, en un dueto mano a mano, recordando temas de los Olima y temas de los Sucará. Y vos estás anclado acá, en vez de anclado en París, estás anclado en Rocha.
Sí, yo estoy en La Paloma. Hace 3 años que vivo en La Paloma. Feliz allá.
Casadito.
No me voy más de La Paloma, casado.
Tranquilo.
Tranquilo.
Doña Esther, que anda por allá también en la acera.
Por allá está, sí, siempre. Bueno, yo sigo cantando. Esa etapa con Braulio fue una cosa muy muy enriquecedora, fue una etapa muy muy positiva, creo que para los dos, pero ya hace más de un año que tenía, en realidad, siempre fue concebido así, ¿no? Siempre fue como algo que tenía un techo, que tenía un tiempo, y creo que duró lo justo, duró un año y poco.
Pues yo me acuerdo que en aquel momento comentaban, vos creo que dijiste incluso, y Braulio también, que ese era el primer paso de seguramente algún pasito que podían dar, o grabando alguna cosa o largando temas distintos del dúo en un repertorio nuevo, ¿no?
Pero salió un segundo disco que no tiene casi difusión, que fue justo en el momento que dejamos de cantar a dúo, que se llama Desalojo, que tiene algunas canciones inéditas, algunas canciones nuevas. Estábamos sí empezando en esa etapa.
Así que se cumplió el proyecto.
Pero se cumplió, ¿cómo no? Yo, pues, la verdad que me parece que usted... fue muy linda cosa.
Para ustedes, amigos, que están por allá escuchando, tranquilos, cobijándose del frío, quieren escuchar a Julio Víctor, yo también. Vamos a darle un fuerte aplauso, a ver si hacemos calentar su garganta. No quiero, maestro. Usted va dando el itinerario a este paseo musical, ¿eh?
Bueno, yo voy a recordar primero aquellas épocas con Humberto, para empezar. Así un poco de historia. Y voy a recordar con esta canción, que es como una especie de himno a Rocha. Tan solo el del palmar se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti esconde este poder? Hace que a ti quiera retornar. Hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío junto al olimar, y encontrar mi modo de decir con esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber. Rocha, no tan solo eres palmar, déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza pura en el cajón, tu riqueza por oriendo a sal, sueño bucanero del galeo, piel de lobo, luna y roquedal. Bravura sabe tu fortín, a serenidad tu capital, callejuela angosta y adoquín,
mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color, alas le ha pintado a mi gorrión. Entre los sabores tu sabor, me ganó el costal y la canción. Fuente de colores por saber, rocha no tan poder en palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cajón, no tiene sabor o bien bazar. Sueño bucanero del galeón, quien de nuevo dura el roquedal.
¿Qué tal, eh?
Gracias.
Qué divino, ¿eh? Qué fortísimo ese aplauso de la gente de Rocha para Julio Víctor González, Azucará. Y pintaste, uno iba andando por la costa y el cazón, yo me acuerdo, Punta del Diablo, con todas las ocasiones que parecían así como calcetines colgados, ¿viste? Como secándose el sol, ¿no? En esos paisajes. ¿Valió la pena haberse dedicado a la música o hubiese sido mejor haber seguido manejando la compañía de viejo y ese tipo de cosas?
Yo creo que sí que valió la pena, ¿no? Nunca se sabe, en realidad, ¿no? Pero yo estoy muy feliz de haberme dedicado más a la música que a otras cosas, porque bueno, durante muchos años siempre tenía
sí, como, ambas.
Tenía las dos actividades. Pero realmente yo no me arrepiento de nada de lo que he vivido y de haber decidido quedarme acá, sobre todo no me arrepiento.
Y además estamos en el parador, y en el parador es el lugar de pasaje obligado de la gente que es el que maneja el transporte, que anda con esto, ¿no? O sea que me imagino que está como locatario vos, doblemente locatario, ¿no?
Sí, claro.
Leticia, ¿por dónde andás? A ver, contame un poquito quién es, a ver qué tenemos por acá.
Estoy acá, en el medio de todos. Tengo acá en el público a la señora Adela Fernández, que es la directora del Centro Cultural La Paloma. Además de toda la gente que hay aquí en el parador, por supuesto.
Señora Adela, con ese nombre maravilloso, bienvenida a Café Torrado, entonces, ¿eh?
Gracias, un gusto estar
aquí. ¿No sé si siente el aplauso brutal de la gente, el apoyo del público, siente? Bueno. Debe ser por aquello de si Adelita se fuera con otro, ¿no? Bueno, cuénteme qué pasa con la cultura en Rocha y específicamente en La Paloma o es todo Rocha.
Bueno, yo estoy en La Paloma, por supuesto en la parte de Rocha, la costa, y es un centro que tiene una programación importante, sobre todo en la alta temporada. Tenemos actividad diaria todo el mes de enero, febrero, marzo y semana de turismo. Tenemos tres talleres de exposición plástica, que cada 9 días se están renovando con clásicos locales y nacionales.
Adela, cuando uno habla de cultura, ¿a qué se refiere concretamente?
A todas las manifestaciones y creaciones de un pueblo que hacen a su propia identidad.
¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque muchas de las personas que tienen los próximos destinos de dirigir la cultura en nuestro país, cuando uno habla de cultura, empiezan a hablar de las formas de la enseñanza o de lo que hay que hacer en la enseñanza. Y me parece que eso es una parte absolutamente importante, pero es una de las partes de la cultura, ¿no?
Un solo aspecto, ¿verdad?
Un solo aspecto de la cultura. Y en La Paloma ni en Rocha, ¿qué pasa con eso entonces?
Bueno, tratamos de que siempre la programación contenga un buen espacio para los artistas locales. Julio Víctor ha estado en nuestra programación. También otras personas que veo acá, como Graciela Fabiano, Orlando Fontana, son gente de La Paloma que también aportan sus conocimientos y tienen siempre un tiempo importante para esta programación que está destinada a la comunidad, pero sobre todo a los visitantes de la alta temporada.
¿Cuál es la manifestación cultural más importante que hay en La Paloma, en Rocha?
Difícil de hablar
de
la más importante, porque yo creo que los valores esenciales en toda la gente nuestra que trabaja para la cultura, que tiene la camiseta puesta, que cree en ella y que está dispuesta a entregar su tiempo y su trabajo por ella.
Anda pensándolo porque ahora vamos de vuelta con Julio Víctor, pero pensame en esto, si existe una diferencia entre la cultura mediterránea y la cultura de la costa en Rocha. A ver cuánto pesa estar más cercano a la costa o estar más cercano al interior de Rocha. ¿Te parece bien?
Sí, cómo no.
¿Extrañas mucho, Humberto?
Sí, sí, muchísimo.
Cuando estaba leyendo el libro...
Cada vez más.
¿Cada vez más?
Cada vez más.
Qué divino eso, ¿eh? Qué divino que lo digas, además, ¿no? En la dedicatoria, en el Inti Sorbos, pusiste, le dedicaste el disco solamente a él, ¿no? Y dijiste, a mi hermano, a mi amigo, a mi compadre, si no me equivoco, entonces cada vez iba creciendo. Y al encaprichado le pusiste, ¿no?
Sí, porfiado, caprichado.
Al porfiado, exactamente. Sí. ¿Qué es lo que más se está añadiendo a eso?
Y se extraña todo, porque el petiso era un ser absolutamente irrepetible. En todos los aspectos. Era un amigo. Y...
¿Ustedes eran amigos antes de...? O sea, ¿no cantábamos?
No, nos conocimos cuando empezamos a cantar. Yo tenía 17 años cuando lo conocí. Y ahí empezamos a cantar a dúo. Porque él es nacido en el Cerro de Montevideo. Era nacido. Y, bueno, se había criado en Montevideo. Hizo la escuela y parte del liceo. Y cuando vino a Rocha tenía 21 años, me llevaba 4 años a mí. Y vino a visitar a sus padres que estaban viviendo acá. Y ahí lo conocí, fue muy casual, o causal, fue una causalidad sin duda.
Una feliz coincidencia.
Una feliz coincidencia, exactamente. Y bueno, desde ahí en más... Enseguida nos
¿Y ese carácter bofiado? ¿Se peleaba mucho con el dúo?
Sí, nos peleábamos mucho. Sí, ¿sí? Éramos el agua y el aceite, éramos muy muy diferentes. Pero eso era lo que daba esa magia que tenía el dúo de Sucará, ¿no?
¿Y a vos te parece, Julio Víctor, a vos te parece que en este momento si Humberto vivía, ¿seguía en dúo todavía?
Ah, yo creo que sí, ¿cómo no? Sí, sin duda que sí, claro.
No había protagonismo de que no, que vos estás figurando más que yo que no sé qué, que te dio lo otro,
no,
que te vas a las mujeres, no, que esas ganas te quedan preciosas, que no sé qué.
No, eso no existió nunca, en realidad no, o sea, en una carrera de 27 años pasaron muchas cosas, hubo momentos que sí, de alguna crisis, ¿no? Es decir, eso es natural, ¿no? Es como un matrimonio, un dúo, es muy parecido. Lo único que, no, eso lo digo así, seriamente, lo que no hay de los matrimonios es la cama, lo único. En el caso nuestro.
¿Alguna fiesta de repente compartida?
No, en serio, fue una historia muy muy bonita, la historia de los Sucará. Y quiero recalcar que el hecho de habernos quedado acá, y desde acá, hacer lo que hicimos, yo siempre trato de resaltarlo eso, porque todo el mundo se fue y se va para Montevideo, a la capital, en acá y en, creo que en todo el mundo,
sí.
No sé, ¿no? Es decir, es donde están las oportunidades, es donde... Estoy seguro que si nos hubiéramos ido a vivir a Montevideo, la carrera de los Sucará hubiera sido mucho más grande, mucho más importante, o sea, esa cosa de la fama. Y hubiéramos logrado mucho mayor público en el extranjero, ¿no? Cosa que no tuvimos presencia nunca afuera.
¿Por qué no lo hicieron entonces?
Y bueno, porque estar acá no es lo mismo que estar en Montevideo. Estar en el interior, vivir en el interior, allá es donde se cocina todo. Y bueno, desde acá, con el perfil bajo del interior... se te pasan por alto cantidad de oportunidades, aunque íbamos mucho y todo lo demás, grabábamos en Montevideo.
Grabaron un montón de discos, además, y hay reediciones de los
grabados. Grabamos 11 discos nosotros, 11, más las ensaladas y esas cosas, ¿no? Sí.
Bueno, cantanos historias, ahora que estamos escuchando, atentamente.
¿Alguna historia? Que cante una historia.
Que nos cantes historias, así. Con esa guitarra, que es una guitarra ameijenda, además, lo digo.
Es una guitarra hecha por un luthier montevideano que se llama Ariel Ameijenda.
Que toca sitar.
Que toca instrumentos hindúes.
Muy bien.
Gran músico y excelente luthier. Yo quiero invitar a Jorge Rodríguez de Leite, que estaba por ahí. Jorge, porque me dijo de hacer algo. Él tenía la idea de contar.
A ver, Jorge, venga.
De contar este.
Veniste por acá.
Alguna anécdota.
Venga.
De contar una anécdota con respecto a una canción que me pidió que la cantara. Y yo, con mucho gusto.
¿Sabés de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Julio, Víctor, o no?
Bueno, ¿sabés qué? Que cuando pasó para ti, para el escenario, le decía a Julio...
Ahí va, bien.
A mí me gustaría que cantaras el poema a las tres. Y porque el poema a las tres es muy emblemático para Rocha. Muy emblemático desde muchísimos puntos de vista.
¿De quién es el poema?
Ese es el primer emblema. Es de un poeta popular que pasaríamos muchas horas, y algún día la cultura llegará hasta el fondo de lo popular, para que un día haya una charla como de tantos jerárquicos de Gallineta Silva, porque Gallineta Silva es de la jerarquía popular un enorme bastión de Rocha. Las canciones de los Sucará. La segunda apología que en el poema Las Tres queda reflejada es que los Sucará siempre tuvieron un tercer Sucará, que fueron las letras de Gallineta, las músicas de Julio Víctor. Deben haber muy pocos intérpretes de la guitarra que hayan creado tanta música para el canto como la que creó Julio Víctor para las canciones de Gallineta Silva.
Adelante, maestro, entonces, vamos a ver qué pasa.
Y la penúltima, el poema Las Tres es una hermosísima autobiografía, un poco en pasado, de uno, le reitero, de los poetas poco reconocidos a nivel nacional, más jerárquicos que tiene lo popular del país de Uruguay.
Thank you. casa guarda higuera de secreto. Sobre la imagen vacía de los bancos, con muda sucesión de juramentos, guardo al amor en garabato. La vida más allá de las ventanas esconde hasta el sueño de sus días, batiendo por las tres de la mañana los ojos de la ciudad adormecida. Con paso de boliche mi bohemia me lleva calle abajo hacia la nada, oculta en las cenizas de la niebla, camina junto a mí a madrugada. Hacia la nada, ocultan las cenizas de la nieve, camino junto a mí.
Julio Víctor González, maestro. Ojalá Ariela Meijer le estés escuchando a Café Torrado esta noche, porque está luciendo tu guitarra. Muy linda guitarra, maestro, ¿eh? Y muy lindo recuerdo de estos lugares, que a mí personalmente me llega mucho, porque pasé muchos momentos muy lindos. Bueno, Julio Víctor González, de esos personajes, ¿vos tenés alguna característica, vos como rochense, no? ¿Por qué me corrigieron lo de rochano? ¿Está mal dicho rochano?
Sí, no, pero a nosotros no nos gusta que nos digan rochano. Porque eso se identifica con un determinado sector político. Y bueno, nosotros pensamos...
Ah, más. La Mau.
Nosotros somos rochenses, que quede bien. Claro.
Ah, ok, perfecto. ¿Está bien? Me queda claro. ¡Carlos Julio!
No tiene nada que ver, no. Simplemente que... A mí personalmente, como rochense, que soy una especie de extracto de rochense, no me gusta rochano, no sé el término, me gusta. Rochense sí, lo acepto bien, yo soy rochense.
Bien, vaya un abrazo para el Pocho Balboa, que debe estar escuchando y debe estar disfrutando de esto. Bueno, a ver, cuéntanos algo, es una historia. Que...
Bueno, yo estoy viendo mucha gente de La Paloma acá, que si vinieron hasta acá, seguramente no vinieron por mí, no habrán venido porque el Parador Rocha es muy lindo para venir a cenar y eso. Pero ya que estamos, y yo que soy un palomense más, me siento así en este momento, yo creo que no se concebiría Rocha, la ciudad, sin la playa, ¿no? Creo que hay una cosa muy del mar, ¿no? Que lo tenemos ahí cerquita, los que vivimos en el pueblo toda la vida, como yo, que hace nada más de 3 años que estoy en La Paloma. El mar acá no se escucha, pero está muy cerca. Y creo que todos tenemos mucho de ese mar, ¿no? Todos los rochenses. Y yo ahora voy a cantar un candombe que compuse hace poquito, dedicado a ese mar de La Paloma y también a los tamboriles de La Paloma. Hay una vieja cuerda de tambores que ahora se llama Lonjas de Santa María, Cabo Santa María, los tambores de Cabo Santa María, algo así, pero que empezó hace mucho tiempo cuando en el interior casi que no se tocaba candombe.
Es cierto.
No se tocaba candombe. Y La Paloma, como es un lugar tan como polita, tan, ¿no? Hace muchos años que viene gente de todas partes. Creo que ese fenómeno se dio en La Paloma como una especie de comienzo del candombe en el interior. Y yo siempre lo observé y siempre me resultó muy, muy interesante. Además, esa mezcla de tambores con el mar, esa cosa que se da en invierno en La Paloma, todos los domingos, religiosamente, luego truene, los tamboriles salen llamando, tienen su recorrido, es algo muy de ahí, y bueno, yo conozco a los personajes, que acá los nombro, algunos de los personajes fundamentales, los primeros tamborileros, y también algún rochense que se... Porque en realidad los primeros tamborileros son montevideanos, ¿no? Porque en el interior, yo me acuerdo con Humberto cuando queríamos que nos acompañaran con tamboriles, y entonces acá nadie tocaba, y eran muy malos los tamboriles, sonaban mal, nadie sabía tocar. A partir del fenómeno que se dio en La Paloma, acá en Rocha ya sabemos, todavía estamos esperando a las lonjas del adoquín,
sí.
Lo vamos a seguir esperando, bueno, ojalá vengan, porque
eso
es como una confirmación de lo que estoy diciendo, que vamos a tener que dar con un adoquín si no viene. Bueno, entonces, no más palabras, el candombe marino se llama.
Julio Víctor.
A ver esa gente de La Paloma ahí, y tienen que acompañarme porque no hay tambores, ¿eh?
Cantó una paloma que vino de mar adentro cuando la luna se asoma, estaba muerta de frío, pero en el circo traía mil notas de luna y paro, tamboriles y poesía. El candombe de la playa, de los tambores marinos, es un candombe con olas y con aroma de pino. Veo este ritmo que estalla, como ese mar en las rocas, el candombe de la arena. Toca que toca y retoca, toca que toca y retoca, toca que toca guitarra, el candombe de Gastón, el lodo Sergio y el garra, toca, retoca y retoca, toca y suelta las amarras, pa' que navegue el candombe y el mar toque la guitarra. El candombe de las olas, el piano es la balconada, el chico las mil gaviotas y repican en la guada. El candombe de este mar calienta apenas de invierno, el chacho y el negro cantan los cantares de mi pueblo. Ese candombe marino, el de las manos palomas, vuelan y saltan tocando allí cuando el sol asoma. Este candombe salado que resuma en lo profundo, eternamente sonando, aunque se termine el mundo. Toca que toca y retoca, toca que toca guitarra, el candombe de Gastón, el sapo Sergio y el garra. Toca que toca y retoca, toca y suelta las amarras, pa' que navegue el candombe y el mar toque la guitarra. El candombe de la espuma, con su toque diferente, viene del mar retumbando, pa' que lo baile mi gente. El candombe de las rocas, hasta el faro está bailando, ya son parte del paisaje, ya son gaviotas volando, las gaviotas son las manos de esta gente bien sencilla, con un vinito por dentro y bailando en zapatillas. Este candombe marino me lo enseñó La Paloma, que vino de mar adentro,
Cuando la luna se asoma, toca que toca, retoca, toca que toca guitarra, el candombe de Gastón, el sapo Sergio y el garra, toca que toca y me toca, toca y suelta las amarras, pa' que navegue el candombe y el bar toque la guitarra, pa' que navegue el candombe y el bar toque la guitarra, pa' que navegue el candombe y el mar. Y el mar.
¡Qué grande! ¡Qué maestro total! Julio Víctor González.